Onda Cid Radio te rescata.
El remate con Miguel Ángel González Suárez.
Bueno, ahora lo tengo muy bajo, Martín. Sube un poquito los auriculares. Y un poquito más me suben los auriculares y te lo agradezco.
Pero que usted está sordo.
Seguramente. Mi madre se está quedando sorda también.
Bueno, ¿eh? Tu madre, es normal que tu madre te lleva por lo menos 20 años, pero sí, tú, sí, que eres un pibillo.
No, pero me gusta. Cuando me pongo los auriculares oigo más.
¿Sí?
Sí. Oigo hasta lo que no tengo que oír.
Ah, pues entonces más vale no ponérselo.
Bueno, Katy, tenemos nuevo invitado en esta casa que lleva además ahí un ratito con nosotros.
Sí.
Él es profesor de psicología de la Universidad de La Laguna, uh-huh. Es investigador, uh-huh. Es un amante escritor, por lo que veo. Tenemos ahí un libro de él que tiene muy buena pinta. Vamos a ver, ¿ese es el tuyo? ¿O será mío para leerlo yo?
Perdona.
¿Es tuyo?
Es mío. Además, mira.
Bueno, y para...
Sí, no. Sí, habrá uno.
Bueno.
Sí, que yo se lo compraré y él te lo dedicará.
Venga,
porque
venga.
Es que aquí hay que comprar, no bueno. Se trata de
¿cómo
regalar.
¿Cómo se titula este libro que vamos a recomendar?
Paternoster. Es muy interesante porque a mí lo que me parece interesante de Carlos Santamaría es que él no, hay muchos escritores que, bueno, se ponen ahí, se ponen a inventar historias y tal. Él lo escribe bajo su estudio del tema, uh-huh. Porque es un investigador, no lo olvidemos. Y entonces están basados en temas reales. Este libro concretamente es muy interesante porque habla de la peste negra en el siglo XIV en Europa, que hizo verdaderos estragos. Y que la gente a veces desconoce. Entonces yo cuando leo literatura, que la literatura es fundamental leerla porque te cultiva, te aumenta el vocabulario. Y yo para leer una novela insulsa, yo últimamente he leído de grandes autores muy reconocidos novelas que son para echarse a llorar, o es que el señor se quiere dedicar a vivir de las malas novelas el poco tiempo que le quede, o no vale la pena que la escriban. Entonces yo cuando leo un libro como este...
Chapo. Tiene buena pinta.
Tiene muy buena pinta y además si lo
lees...
Visualmente. Pero si lo lees... Te interesa porque habla de un hecho real, de un hecho que además no le dimos en su momento la importancia y que aprendes. Cuando tú aprendes con un libro, para mí eso es fundamental.
Don Carlos, gracias por estar con nosotros aquí. Esta es su casa.
Muchísimas
también.
Gracias.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Uh-huh. Don Carlos, cuéntenos, ¿de qué trata este libro?
Pues sí, bueno, Katy amablemente ya ha hecho una pequeña introducción que muy muy interesante. Habla de cosas relacionadas con la peste negra, pero no solo habla de eso, habla también de la investigación en sí, la investigación que se lleva a cabo y que, bueno, en una historia de ficción, porque es una novela, no uh-huh. es un ensayo sobre investigación, pues la novela describe una investigación que hace una persona y que crea un misterio sobre, bueno, un investigador que trabajaba en Estados Unidos en un laboratorio muy importante y de repente va y deja todo porque ha encontrado algo que es muy importante para la historia de la humanidad. Parece uh-huh. algo que ha cambiado la historia de Occidente, ¿no? Se topa con eso cualquier persona que esté dedicada a la investigación sabe que de repente hay un problema que te atrapa, ¿no? Y los investigadores se dedican a perseguir problemas, uh-huh. Más que a descubrir problemas, más que a descubrir soluciones, ¿no? Entonces descubre ese problema y lo persigue hasta un pueblo de España, de Castilla, ¿no? En ese pueblo trata de buscar la solución a ese problema. Entonces de repente muere en eso, pasa a veces, ¿no? Que mientras se persigue el sueño...
no se consigue.
Pues, no se llega a terminar, o parece que no se llega a terminar. Y su hija, que había estado muy separada de él, porque él había vivido en Estados Unidos, ella vuelto con su madre porque se habían hartado de una persona que no hacía más que investigar, ¿no? Entonces, ella, que se había criado muy separada de su padre... En ese momento en que lo pierde es cuando se interesa por investigar ella misma ahora
lo que
qué
hacía
es lo
padre.
Que hacía su padre, ¿no?
Sí.
y qué le llevó a cambiar su vida de esa manera, a una persona que parecía que el mundo se acababa en la puerta del laboratorio, y de repente deja el laboratorio y deja todo y se va a la otra punta del mundo, al lugar del que se había escapado después de la guerra civil española y esas cosas, pues de ahí vuelve y dedica el final de su vida a
porque una tarea trata distinta. De la peste negra en el siglo XIV, pero parece ser que hay un fraile franciscano
que no muere, se infecta.
Que es inmune.
Sí. Eso hay que tomarlo de cuántas maneras,
Esa es un poco la base del problema. Es decir, la base del problema que interesa tanto a este científico es eso. Él recibe, llega hasta sus manos una carta que le escriben al emperador Carlos V refiriéndole sobre este fraile. Un fraile del siglo XIV que... según se cuenta en la novela, aparece en romances como casi un héroe, es decir, es un fraile de tamaño gigantesco, según se describe en los romances, que preserva las reliquias, porque en el tiempo de la peste desaparecían ciudades o pueblos enteros, y claro, había evidentemente pillaje, la gente entraba y se llevaba lo que había en el pueblo más valioso, normalmente eran las reliquias de la iglesia, ¿no? Entonces se entraban y robaban en las iglesias, ¿no? Esta persona parece que defiende eso y es una especie de héroe en los romances. Pero luego en esa carta aparece una dimensión muy diferente. Aparece que es un gran sabio, un maestro que había estudiado en Francia, etcétera, y que se dedica a por los pueblos e ir instruyendo a la gente. Cuando las va instruyendo, de repente se topa con aquel problema que surgió. La peste negra fue algo que surgió muy rápido, es decir, de repente en un año o menos empezó a morir gente de una manera como nunca se había visto, ¿no? Entonces él se topa con eso, que en aquel tiempo no había ninguna manera de pensar que eso podría deberse a microorganismos, a una bacteria que hoy se conoce, pero claro, en esa época no se sabía ni que había bacterias, ni que había nada tan pequeño que no pudiéramos ver. Y que
además, perdona Pedro, las bacterias se combaten con los antibióticos, y en esa época antibióticos...
Carlos.
Es que ¿qué? Tendré en la cabeza, lo siento Pepe, tengo algún Pedro por ahí.
Bueno, pues sí, evidentemente los antibióticos son los que permitieron combatir ya definitivamente esto, de momento.
Pero en el siglo XIV existían los antibióticos.
En el siglo XIV no existían antibióticos, pero no solo no existían los antibióticos, no existía ninguna idea que pudiera llevar a pensar en un antibiótico, porque ni siquiera se sabía que había un microorganismo al que, en el caso del antibiótico, mata otro microorganismo, ¿no? Entonces, no había nada, era prácticamente se mezclaba lo esotérico, lo religioso, con lo científico, y realmente lo científico no existía, no había una explicación científica en el sentido que entendemos hoy por explicación científica, ¿no? Lo que había era una serie de situaciones que se conocían, que se sabía, por ejemplo, pues que cuando uno bebía cierto agua, pues a lo mejor se ponía malo o se moría o esas cosas, pero de ningún modo se sabía cuál era la vía en que eso se podía
¿Y por producir. Qué el fraile no se infectaba?
Entonces, ¿o eso la se cuestión puede contar, es, no se sabía por qué el fraile no se infectaba, y evidentemente en aquella época, ¿qué explicaciones se daban? Pues tanto una como la contraria, tanto es un santo como es el mismísimo diablo.
Exacto.
¿No? En algunos casos incluso se le atribuía la idea de que podía ser el judío errante. Había una... que en la Edad Media además era muy popular esa historia, la historia de que un judío, cuando en la época de Jesucristo, cuando Jesucristo iba con la cruz a cuestas, pues le hizo un desplante, ¿no? a Jesucristo, y Jesucristo le dijo: tú me esperarás hasta la próxima venida, ¿no? La próxima venida es el juicio final, es decir, tú no morirás. Es una especie de maldición, aunque en boca de Jesucristo no sería así, pero bueno, sería una maldición que se da a alguien, de decir, no vas a morir, vas a tener el sufrimiento de estar vivo durante miles de años, ¿no? Entonces, por eso, como el fraile no se moría por la peste, había gente que decía, será esta persona, es decir, será inmortal, ¿no? Uh-huh. Esa idea de la inmortalidad que, bueno, que se nos ha acompañado también en toda la historia de la humanidad, la idea de muchas formas de inmortalidad, ¿no? Pues esa era una, la inmortalidad como maldición, ¿no? Como algo que...
Y ya ahí no podemos contar nada más.
Podemos contar sí, muchas cosas más, no, lo que pasa sí. es que son...
Mejor dejarlo cosas, ahí, dejarlo ahí, que... porque si no le vamos a quitar la intriga a este libro, ¿no?
Sí, vale la pena, yo creo que vamos a averiguar muchas cosas.
Es solamente saber que hay varias explicaciones, es sí. decir, que hay explicaciones muy distintas sobre el mismo problema, y que todas ellas pues se van viendo en la novela como algunas personas lo explican. Uh-huh. Sí, por ejemplo, antes ha habido un debate sobre política, si en política cada uno tiene su punto de vista, en esto también
es claro, decir, claro.
Que eso hay... es lo bueno de la literatura.
Carlos, el libro en todas las librerías, ¿no?, de Canarias.
Sí, bueno, yo no sé si en todas, pero bueno,
en las principales.
Pues, Pater Noster, sí. ¿Por qué Pater Noster?
Pues es la historia de
del
padre y la hija a la vez. Exacto. Es sí. decir, hay varios sentidos y bueno, además es parte también del misterio de la novela. Según se va avanzando, se le va viendo más sentido cada vez al título.
¿Se puede comprar por internet también?
Se puede comprar por internet, comprar el libro físicamente en Agapea.
Uh-huh. En Agapea está.
En Agapea está y se puede uh-huh. comprar por internet. Ellos tienen bastante facilidad uh-huh. para...
¿Se puede bajar por internet también?
A cualquier sitio y se puede bajar.
Comprar y bajar a tu...
Y se puede entrar en la página. Hay una página que es la del libro, que es novelagratis.com. Ahí uh-huh. se puede entrar y ¿sí? se puede ver, y además hay, bueno, información. Hay algunas cosas sobre entrevistas, sobre algunas cosas que se han escrito sobre el libro en blogs, por ejemplo. Hay bastantes blogs ahora de literatura y algunos se han ocupado del libro. Bueno, pues ahí se puede conseguir bastante información.
Es tu segunda novela, ¿no?
Es la segunda novela, la primera...
La primera premiada, sí. Premio Benito Pérez Armas en 2001.
Que nada menos y nada más.
Sí, que además va a salir reeditada, lo cual es para mí un honor, porque va a salir de nuevo editada en una colección en que hay novelas de bastante uh-huh. importancia de la literatura canaria, como... Mararía, por ejemplo, sí. de Arozarena, o hay varias novelas que, y esta está, digamos, seleccionada entre las novelas que va a salir, creo, me dijeron, a lo mejor para abril o, uh-huh. o
prontito
así.
Ya.
Sí, prontito ya, pues una segunda edición, porque, bueno, la primera es la que hace Caja Canarias cuando da el premio, y bueno... Caja Canarias es una caja de ahorros, no es una editorial. Entonces, no yeah. tiene un sistema de distribución tan bueno como algunas editoriales. Entonces,
bueno, pero que llevarse del primer libro, el premio que te llevaste, es muy importante, por lo menos para mí.
Es ahí. Un premio que en Canarias tiene bastante arraigo. Además, uh-huh. es uno de los premios más antiguos de España. ¿No? Uh-huh. Y tiene, bueno, bastante prestigio, sobre todo las personas que lo han ido recibiendo también le han ido dando prestigio, ¿no? Que es lo que pasa por con supuesto. Los premios.
Pater Noster, ¿cuánto tiempo tardaste, Carlos?
Bastante tiempo.
Porque tuviste primero que...
Al investigar.
Sí, que darle vueltas a esta historia.
Hay bastante, digamos, investigación histórica, aunque yo no soy historiador.
¿No conoces una ciudad que se llama Český Krumlov, que donde estaban todos los alquimistas de esta época? No la conoces. Bueno, no, te recomiendo que vayas a Český Krumlov, donde estaban los alquimistas de la época que escribes este libro en Europa. Para a lo mejor ahí sale otro libro también.
Claro, esa era otra de las explicaciones, claro, en ese tiempo.
Uh-huh. El que salga, te encanta escribir, ¿no?
Sí.
¿Qué te gusta más, escribir o dar clase?
Todo, investigar, yo creo.
Yo creo que me gusta, sí, cambiar de actividad también, ¿no?
Sí.
Que es un cambio no muy grande, porque mi trabajo en la universidad también en gran parte consiste en escribir. O sea, también tengo escritos algunos manuales, algunos libros. Uh-huh. Y ahora, de hecho, estoy iniciando otro... Bueno, estoy más o menos trabajando en otro manual, porque los cambios de planes de estudio hacen que tengamos que ir cambiando. Entonces, bueno, sobre psicología del pensamiento, que es una cosa que
es fantástica.
Estoy dando en la universidad, ¿no? Uh-huh. Y que son, bueno, las clases que estoy dando estos días, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues sí, muchas actividades diferentes, muchas relacionadas con escribir, pero claro, escribir para literatura es una cosa totalmente distinta que escribir.
Te evade claro, bastante.
Entonces, bueno, pues esa libertad, por un lado, de poder contar lo que se quiera.
Como se quiera, claro. Y de la perspectiva que tú lo ves.
Y con una y con un criterio estético de, además, de validez, ¿no? El criterio de si lo que has escrito está bien o no es que te guste. Uh-huh. No hay un criterio
¿a qué hora escribes,
más bonito,
Carlos?
¿No?
Carlos, ¿a qué hora escribes? ¿A cualquiera o hay unas horas determinadas?
Sí, no, a cualquier hora. Sí, cuando sí. Voy teniendo
las ideas.
Un rato, eso sí, puedo, me pongo y bueno, escribo o hago trabajo relacionado a veces con... A veces yo puedo decir, bueno, a lo mejor voy conduciendo y estoy escribiendo.
También.
Sí, porque, sí, porque estás pensando
estoy
en algo.
Pensando en alguna cosa y bueno, estoy...
¿Y a ti no te ha pasado, Carlos, que yo me he quedado, si yo he estado dormida y me he quedado en la cama despierta y he encontrado la solución a un problema que quería escribir y no lo encontraba y lo he encontrado por medio de mi subconsciente, durmiendo, me he quedado en la cama y digo, esto es lo que tengo que decir? Y levantarme y hacerlo, porque bueno, yo no me puedo comparar, yo soy una pobre chica que hace artículos y tal, ¿no? Pero también tengo que estar inspirada, porque hay días, como te comentaba esta mañana, hay días que no hay manera de que yo esté inspirada para escribir un artículo, y entonces pues a lo mejor pasan varios días. Y yo me imagino que tú, ese bagaje que has cogido dando clases, haciendo investigaciones y todo eso, te ayuda muchísimo a tener la mente más lúcida que yo, evidentemente.
Hay veces que no es, el pensar sobre algo incluso parece que lo entierra, es el fenómeno este de la punta de la lengua, cuando no nos sale la palabra, ¿no? Decimos, la tengo en la punta de la lengua, no me sale, ¿no? Y de repente cuando dejas de pensar en ello, te sale inmediatamente.
Claro.
Y a veces... pasa también, por ejemplo, con esa situación del artículo que dices, ¿no? Cuando te relajas y ese momento parece que la cosa fluye más fácil, ¿no?
Es más... Y qué bonito es cuando, a mí me pasa, porque soy, yo creo que un poco tonta, que cuando escribo un artículo que está inspirado y me gusta y me lo releo. Y eso a mí me da mucha satisfacción. Yo creo que la gente que hace lo que le gusta tiene por lo menos una salida en la vida, con la vida que estamos llevando tan mala. Es una escapada, ¿verdad, Carlos?
Claro, y en cualquier ámbito, en ese y en, bueno, incluso en la ciencia, pues también un criterio es la belleza. Es decir, claro, de repente alguien, incluso un matemático, encuentra una solución a una ecuación hermosa, ¿no?
Sí. Carlos, ¿se escribe mejor cuando se está mal o cuando se está bien? Porque, mira, todos los premios Nobel y todo eso han escrito las grandes obras cuando peor han estado. ¿Hay que estar loco para escribir bien?
No, hombre, tanto como que, loco, no.
Yo creo que...
O hay que tener la sensibilidad.
No le preguntes
más...
a una profesor de psicología lo de la locura. La locura es una palabra...
No, cuando hablo de locura no hablo locura de estar atado y encerrado. Hablo de otro tipo de locura más metafórica, ¿no?
Yo creo que en un sentido metafórico sí. Hay que ser capaz de, en cierta manera, creo yo, de relacionar cosas que a lo mejor normalmente no se relacionan. Es decir, de mezclar... cosas que mucha gente podría pensar que no se deberían mezclar, ¿no? Bueno, yo a lo mejor soy particularmente proclive a eso y por eso lo destaco, ¿no? Uh-huh. En esta novela, en Paternoster, se mezcla el surgimiento de la biología molecular en los años 50 en Estados Unidos con la peste negra del siglo XIV... Uh-huh. Con una situación también de la carta que es al emperador Carlos V en el siglo XVI, es decir, hay una gran cantidad de situaciones, de momentos históricos, ¿no? La guerra civil, cuando son pequeños, este el científico es niño, ¿no? Durante la guerra civil y lo que le sucede, su padre que muere, es decir, hay muchos momentos históricos y muchas situaciones diferentes, ¿no? Alguien puede decir, por eso a veces cuando me preguntan de qué va el libro es una de las preguntas más difíciles,
claro,
porque va de muchas cosas, ¿no? Yo creo que bueno, también es verdad que si lo hubiera podido decir en una frase para que hubiera
escrito un libro, exacto.
Entonces aquí pues es una mezcla de muchas cosas en donde el principal objetivo es que que resulte entretenido de leer.
Y, claro. Y que te quedes enganchado a la lectura.
Que te quedes enganchado y que aprendas, que eso para mí es fundamental en la literatura.
Y luego, claro, transmitir algún
tu sabiduría hay cosas por medio que están del libro,
En el libro y que bueno, pues que luego alguien, evidentemente, como no es un tratado sobre eso, pues alguien puede querer buscarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la presentación que hubo en el ámbito cultural, que era el que...
Sí, el de Corte Inglés.
El que fue conmigo a la presentación, el presentador y tal, que es un amigo y además compañero de la universidad.
Preséntale.
Profesor de biología molecular y bioquímica. Y entonces, bueno, pues él habló... La parte que a él más le interesaba, claro, pues era esa, la parte de José María Riol, Cimas, ¿no? Muy interesado por la divulgación científica y decía, bueno, me interesa mucho ver en una novela, ver a los fundadores de la biología molecular que aparecen con sus nombres allí y dice, y que realmente, claro, es pertinente que aparezcan allí, ¿no? Porque es la situación que se da, fue aquella, ¿no? En ese momento. Entonces... Evidentemente esto no va a explicarle esa novela a nadie cómo fue el surgimiento de la biología molecular, pero sí a muchas personas le puede despertar la curiosidad de después, más bien darle el sentido a, por ejemplo, cuando descubrieron esa estructura de la doble hélice del ADN, pues eso qué repercusión tuvo en su momento y puede despertar más el interés incluso de alguien para estudiar lo que sucedió ahí o cómo pasó eso.
Bueno, ya saben, yo les recomiendo. Yo no lo he leído, pero te prometo que lo voy a leer. Además, todo el mundo que pasa por aquí trae un libro, me lo leo. Ahora estoy terminando el libro de La Familia Real, que es buenísimo de otro escritor también.
Voy a escribir yo uno sobre Canario. La Familia Real.
No, el de La Familia Real es genial. Además, lo recomiendo. Es un
tocho de mil páginas. Bueno, ya me lo dejarás, porque como estoy pobre, me lo dejarás. Yo te dejaré el mío y tú me dejarás
pero
el tuyo.
Pero es un estudio. Más que un libro, es un estudio sobre la historia. De la Familia Real, y cuando termine el de La Familia Real, prometo que me voy al siguiente que tengo ahí de cabecera, el Paternoster, porque leer es fundamental, ¿eh? Y aquí en Canarias leemos muy poquito.
Leemos muy poquito, y eso es muy cultura. Muy poquito. Eso aumenta el vocabulario, que en Canarias tenemos el peor vocabulario que hay en España.
Yo tuve una época en mi vida que di clases también en la universidad, y siempre en los exámenes, no de psicología ni de nada de esto, en mis exámenes siempre había una pregunta... era obligatoria, que era relacionada con los periódicos, de la materia que yo daba.
Entonces, a ver, como si leían o no.
Entonces, ¿qué objetivo buscaba? Pues que había que leer, había que revisar todos los días los periódicos, porque una pregunta salía de un periódico. Entonces, si no echamos un vistazo, relacionada con la materia que yo daba, evidentemente no iba a preguntar algo no relacionado. Y me di cuenta... que empezaron a leer, pero se lee muy poquito en esta tierra.
Se lee muy, sobre todo en Canarias, se lee muy poquito. Pero no es cuestión económica, ojo, que la gente a veces prefiere comprarse una tontería que comprarse un libro. Y libro es cultura, sabiduría, y ya le digo a los canarios que tenemos un básico vocabulario, aumenta el vocabulario.
Sí. Y hay que recomendar un libro. Otro libro que le recomendamos de otro gran escritor y amigo también, el alcalde de Weimar, Chacaica. Léanse Chacaica.
Que fue finalista del premio Planeta. Te lo recomiendo, es un amigo nuestro que escribe muy bien y que tiene... voy a ver si lo tengo por allí y te lo dejo. Porque de verdad que fue finalista del Premio Planeta y además está otra vez en otro libro, me dijo el otro día.
Bueno, pues ya saben, Pater Noster, de la mano de Carlos Santa María Moreno, doctor en psicología, profesor de la Universidad de La Laguna, investigador. Bueno, pero ahora estamos en la faceta de...
Literaria,
escritor y una novela, Pater Noster. Una historia que se produce en la actualidad en Estados Unidos, después se vienen para Europa y resulta que se van al siglo XIV. A una enfermedad que devastó media Europa, como es la peste negra. Y había un fraile ahí que el hombre no se contaminaba. Esa es la novela. O sea, que se lo dejamos ahí en para que ustedes la lean en todas las librerías, bueno, en Agapea, que allí hay de también, todo.
También. Sí.
Ahí tienen todos los libros habidos y por haber. Y si no los tienen, los pueden encargar.
Y bueno, y pueden repartir a todo el mundo, ¿no? Que por claro. eso decía, especialmente en el caso de que alguien lo solicite, ¿no? Uh-huh. Luego comprarlo directamente, pues en cualquier librería o buscar en la página.
Pero sobre internet. Todo, Carlos, yo quería agradecerte que hubieras aceptado venir a esta radio, porque esta radio da mucho a pie a gente como tú, y queremos uh-huh. que contar con gente como tú, importante en la literatura, en la investigación, en la educación. Es importante en los tiempos que vivimos que también nos demos cuenta de que esto nos puede evadir de muchas realidades malas que estamos viviendo, y que por poco dinero, ¿vale? Muchas gracias.
Yo os lo agradezco a vosotros.
Don Carlos Santa María Moreno, ya saben, un libro en su casa, nuevo, Pater Noster. Y yo creo que es interesante. Además, yo lo voy a leer y después ya lo criticaremos y lo traeremos aquí a Don Carlos y le diremos, ¿nos gustó o no nos gustó?
A ver,
¿por qué
esto, por qué lo otro y por qué lo demás allá? ¿Vale, Carlos?
Yo estoy dispuesto a venir a defenderlo.
Por supuesto.
Estupendo.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias. Muy amable.